Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos y bueno, pues es momento de hablar de baloncesto. Y tengo aquí al buen Jorge López, mejor conocido como el Flash. Que bueno, pues ya está listo el Final Four, mi querido Flash. Ya está todo decidido y pues también hay que mencionar que en la NBA, pues algunos equipos se están desinflando, otros están agarrando vuelo para lo que será la postemporada. ¿Cómo estás?
Muy contento, mi querido Rigo. Ya tenemos Final Four. Al fin y al cabo, la locura de marzo siempre nos entrega sorpresas. Y sorpresas fue... la que nos dio el otro día, la verdad, híjole, tumbaron a mi gallo, ¿qué te puedo decir?
¿A cuál de los dos? ¿A Loyola?
Nada, fíjate, de Loyola no me sorprende. Híjole, yo iba con Michigan, tú lo sabes, y el detalle de estos muchachos de UCLA que se terminan metiendo, aparte, con un ranking ya bastante abajito, siendo sembrados número 11. Ahora, hay que decirlo, no sé cómo lo hayas visto tú o cómo lo consideres. Te soy honesto, Rigo, yo siento que el partido Michigan lo pierde en el último minuto con un pésimo manejo de la ofensiva, una selección muy pobre de tiros, sobre todo los dos últimos, el que hace... este muchacho Wagner, un triple en el cual le hace muy bien la pantalla, pero por alguna razón termina tomando el triple como a metro y medio del arco cuando tenía pues mínimo medio metro para hacerse hacia adelante, si no es que tirar el triple cómodamente desde el arco. Bueno, un tiro infame que ni siquiera le pega al aro, lo alcanzan a recuperar los Wolverines en un rebote y, híjole, un tiro pues muy desesperado. No, nadie les dijo a sus chamacos, oigan, señores, si recuperan el rebote, todavía hay tiempo, no se aboracen. Y después Juwan Howard también pinta, después de unos tiros libres, pinta una jugada en la cual termina mandando a su jugador a tirar un triple cuando todavía hay el tiempo para, ¿sabes qué? Cómete este espacio, tira el doble y extiende, busca irte a tiempo extra. Y ya al último, la jugada con .5 en el reloj, ya fue la desesperación total. Pero me parece que entre eso y la gran actuación de este muchacho de UCLA, Johnny Juzang, pues la verdad, están de forma merecida los Bruins en el Final Four.
Sí, mira, fíjate, mencionas una situación... hoy estaba leyendo de cómo arrancaron la temporada en cuanto a momios y UCLA sigue estando exactamente igual, más 2,500 en cuanto a los momios, ¿no? De cómo arrancaron. Houston está un poco más, el que es no es Gonzaga, que es el favorito, de hecho ellos tienen menos ciento y tantos. Pero analizando esto de UCLA, qué gran defensiva jugó. De hecho, Michigan hizo prácticamente los mismos puntos que Abilene Christian. Michigan hizo 49 y Abilene Christian les hizo 47. Estos Bruins que juegan muy bien a la defensa. Ahora, del otro lado de la llave, parecía que la historia de Cenicienta de Oregon State se iba a cumplir porque, bueno, tenían a tres equipos del Pac-12 en este Elite Eight. O sea, también hay que destacar que el Elite Eight hizo su chamba, cumplió con meter a sus equipos, pero dos de ellos pierden. Uno, obvio, que creo que iba a ser muy complicado que USC le pegara a Gonzaga, que es el rival a vencer. Y me parece, no sé si estés de acuerdo, que la final del Final Four, sin quitarle mérito a UCLA y a la Universidad de Houston, estará del otro lado. Tanto Baylor como Gonzaga son dos grandes programas, son dos grandes equipos. sé que todo puede pasar y que en el gran baile y sobre todo en el Final Four son un solo juego. Que por cierto, te voy a adelantar, en mi canal de YouTube voy a decirle a la gente de dónde nacieron las llaves o las gráficas o el banco. Ah, okay. ¿Tú sabes de dónde, amigo?
No, la verdad no.
Bueno, viene de un deporte que la gente ni tiene la... Bueno, viene de la Feria Mundial. Estoy hablando de mediados del siglo XIX, pero no tiene que ver con algún deporte de conjunto. Ahí les dejaré la tarea y ya les estaré explicando. Es algo muy interesante que por ahí me puse a investigar. Y también, ¿sabes qué estoy haciendo? Digo, ya no me va a alcanzar el tiempo, pero el porcentaje de victoria de los equipos por el mote de su mascota.
Ok.
Sí, hay que buscarle cosas extrañas, mi querido, y eso es lo que es. Pero no sé si estás de acuerdo, Gonzaga, Baylor son la llave fuerte dentro de este Final Four.
Sí, es una cosa curiosa, porque tenemos grandes historias aquí. Número uno, tenemos un equipo cenicienta, aunque no lo parezca por nombre, que es UCLA. Ahora sí que un UCLA que ha visto entre sus filas a Lou Alcindor, a Bill Walton, ambos campeones ahí.
Qué bueno que no dijiste Kareem Abdul-Jabbar, porque luego un colega dijo que en UCLA había jugado Kareem Abdul-Jabbar.
Kareem Abdul-Jabbar nunca jugó en UCLA, jugó Lou Alcindor, que es la misma persona, pero sí, después de un cambio de religión. Luego vio también entre sus filas a un tal Reggie Miller. Entonces, no puedes decir que es un equipo que no lo ha ganado todo, porque sí lo ha hecho, pero este año ha estado sembrado muy abajo. De hecho, estuvo a punto de quedarse fuera del gran baile en aquel.
De hecho, fíjate, esos equipos que tú mencionas de la década de los 60, 70, que ganaron 10 títulos en un lapso de 14 años. Esos sí, son causantes de que el bracket cambiara de 16 a 32 equipos.
Ok. Y bueno, o sea, y tenemos historias como aquel juego casi perfecto de Bill Walton, ¿no? En donde tira, si no mal recuerdo, es 21 de 22 tiros, una cosa por el estilo. Y que dices, bueno, en la final del torneo. Pero bueno, vámonos con Gonzaga. Sí, creo que Gonzaga está jugando muy bien. Híjole, Drew Timmer, como lo dirían en South Park. Es un jugadorazo, pero también está acompañado de este chamaco, Jalen Sox. Los dos, híjole, creo que son el motorcito de Gonzaga. Le pasan por encima de forma fea a estos muchachos de USC, que a pesar de tener a estos dos hermanos, ¿sí? Los Mobley, pues simplemente desaparecieron. La verdad, fue dominio de Gonzaga de principio a fin. Ahora, ahí te va, mi querido Rico, porque la historia no está con el equipo de Gonzaga.
No.
¿Tú sabes cuántos equipos han llegado invictos al Final Four?
Si no mal recuerdo, dos, ¿no?
No, tres. Bueno, con Gonzaga son cuatro, pero anteriores a Gonzaga, tres.
Eran tres.
En el 2015, a Kentucky, perdió en la semifinal. En el 91, nada más como dato curioso, Kentucky traía a un señor llamado Carl Anthony Towns. En el 91, la Universidad de Nevada en Las Vegas traía entre sus filas a, no sé si te suenen, ¿verdad? Greg Anthony. Jugó en los Knicks.
Algo conocido.
A un tal, creo que este es el que más se desapareció, el que menos éxito tuvo en NBA, que fue un señor llamado Stacy Ogmon. Jugó con Portland y fue seleccionado por los Halcones de Atlanta.
Sí, pero es conocido, digo. Gente que sabe de básquet, de Stacy Ogmon.
Sí. Y el más popular de estos tres, Grandma Johnson. Sí, Larry Johnson. Y bueno, y en el 70, ellos perdieron en la semifinal, y en la final del 79 llegó un equipo que yo te aseguro que nunca va a volver a llegar, por lo menos no mientras yo esté vivo, yo creo. un equipo llamado Indiana State, y ya te imaginarás quién era el líder de ese equipo.
Los Cyclones.
Que se enfrentaron...
Ah, no, es Iowa State, perdón.
No, Indiana State se enfrentó a Michigan State y perdió la final, el equipo de Indiana State, en donde jugaba un señor conocido como Larry Bird, en contra de otro señor conocido como Magic Johnson. Entonces, la historia no está a favor de Gonzaga, es lo curioso.
Oye, ¿en ese equipo de Michigan State estaba Roberto González?
Sí, claro. Sí, que después fue representante de Lalo Nájera.
Sí, sí, ahora es su socio. Por cierto, Lalo Nájera está entre los tres candidatos finales para ser entrenador de Oklahoma, ¿eh?
Fíjate, me daría mucho gusto, la verdad.
No le ha ido mal como entrenador en la Liga de Desarrollo del equipo de Dallas, ha hecho bien las cosas.
Y fíjate, la verdad es un cuate que ha trabajado mucho y debe ser un caso parecido al de Juwan Howard, en el sentido de un exjugador que ahí pesa mucho el amor a la universidad, a la institución. Entonces me daría mucho gusto ver a Nájera por ahí como entrenador.
Pues es el mismo caso de Ewing.
Sí, claro. Sí. O sea, el llegar a tu escuela y ahora sí que regresarle un poquito de lo que te dio. Pues debe ser muy gratificante, la
¿Como
verdad.
Jordan?
No, bueno, Jordan no ha entrenado, pero absolutamente
no, nadie. Pero me refiero de regresarle a su universidad lo que le dio, pues, el patrocinador de todos los equipos deportivos, nada más.
Pues en cuestión ropa y calzado y todo
el asunto, además, ¿no? El contrato está, mientras viva la marca, será el patrocinador de esa universidad.
Sí, él suda los colores de los Tar Heels, ¿no? Lo sabemos. No, siempre
además es una gran estrategia de marketing. O sea, yo les regalo la ropa, pero todo lo que se venda.
Sí, pero aparte le estás vendiendo a una universidad que es contendiente al título casi cada año. Entonces no es nada malo como marketing, y como lo
tan
mencionas.
Se nota esta entrada de divisa. Que ya en el colegial, en el fútbol americano, ya ves que no tuvieron mal papel, le pusieron un super planchón a los Huracanes de Miami con esta combinación de corredores de Carter y Davonta Smith.
Y fíjate, es curioso porque normalmente pensamos en los Tar Heels y sí, pensamos en el básquetbol, pero en el fútbol americano ha habido un par de grandes jugadores salidos de ahí. Ahí está el caso de Lawrence Taylor, está el caso de Julius Peppers, que Julius Peppers
jugó las dos. Jugó básquet y americano.
Es lo que te iba a decir. Yo lo conocí originalmente como jugador de básquetbol. Él jugó con Vince Carter, con Ed Cota, con Antoine Jameson. Toda esa gran camada que tristemente no fue campeón.
No, de hecho él jugaba de delantero de poder.
Sí, era un gran jugador defensivo. Él entraba de cambio.
Sí, me acuerdo perfectamente. De hecho, Carter jugaba de tres cuando él entraba a jugar. Porque normalmente ¿sí? Carter lo ponían de delantero de poder, pero como tú dices, cuando entraba de cambio, que jugaban sin poste y jugaban con dos delanteros de poder, poniéndolos en el poste bajo, y ahí estaba el señor Julius Peppers, que a ver, muévelo al animalito, ¿no?
Era una auténtica bestia. Y el que pues queda ahí perdido y tristemente no llegó a la NBA, pero era un espectáculo verlo jugar en la NCAA, era el señor Ed Cota, número 5, movedor de pelota. Era un tipo que te definía los juegos a punta de pases, era un auténtico repartidor de juego en el más puro sentido de la palabra. Y bueno, ahora sí que los que sean fans de Carolina del Norte se acordarán de él. El problema es que enfrente tenían un Duke que se hiciera un trabuco con un Shane Battier. Estaba en aquel entonces Elton Brand, Corey Maggette, estuvo James Avery, que fue de los que menos éxito tuvo. Bueno, de hecho, esa camada de Duke se perdió, vamos a ser honestos, o sea, hasta el mismo Elton Brand, y creo que el más exitoso fue Shane Battier.
Sí.
Oye, pero bueno, déjame contarte algo que tengo aquí en cuanto a la Universidad de Houston, que termina derrotando a Oregon State. Oregon State no llega a la final, más bien al Final Four, desde el 63, pero Houston desde el 82 al 84, que lo hizo de forma seguida, tampoco había puesto un pie en la fase final del Gran Baile. Y nada más para darte una idea de quién era el que jugaba la duela o corría la duela en aquel entonces en Houston, era Michael Young, que el día de hoy es el jefe de operaciones de la Universidad de Houston en cuestión de básquetbol.
Ok.
Estaba un señor llamado Larry Mischel, que él sí fue un trotaduelas, al igual que Michael Young. No tuvieron mucha carrera dentro de la NBA, aunque sí llegaron. Pero estos dos que jugaron también con estos grandes, híjole. Cuando tienes a Hakeem Olajuwon y a Clyde Drexler, tarde o temprano te da un campeonato. Y pregúntale a Houston, pero a los Rockets. No se dio en la universidad, pero sí en el profesional. O sea, de ese tamaño era el asunto. Imagínate, o sea, tener un equipo en donde tus cinco titulares, cuatro lleguen a la NBA, ya te habla de la calidad de reclutamiento que hiciste.
Sí.
Y que dos de ellos sean de los mejores de la historia. ¡Ay, güey!
Pero estarás de acuerdo que el caballo negro es UCLA.
Sí.
Porque Houston es de los sembrados. De hecho, si no mal recuerdo, él estuvo en dos de la siembra de su gráfica. Uh-huh. Y los otros dos llegan como número uno. Y además Baylor ha trabajado muy bien, tanto hombres y mujeres, los últimos años, ¿no?
Ahora, te voy a decir algo, mi querido Rigo. Yo sé que Gonzaga es el favorito a llevarse todo y cortar las redes al final del torneo. Pero yo voy con Baylor. ¿Y por qué? Si bien Drew Timmer es un gran jugador, sí, si bien Jalen Suggs complementa muy bien, a mí me sorprende el juego de conjunto de Baylor. No hay vez que no haya pantallas, que no haya pases extra para encontrar al jugador abierto, y eso normalmente te lleva a ganar. El ser desprendido en el básquetbol es benéfico.
Además hacen mucho pase sin bote. ¿A qué me refiero? Tú me vas a entender. Mm-hmm. Mucho pase de pecho, pase picado, sin que el que la reciba bote el balón, es decir, tomas e inmediatamente ya estás buscando a alguien que esté en alguna posición. Y
¿sí?
Siempre tienen la tendencia de tirar por lo menos en el tercer o cuarto pase, si es que están abiertos, si no, empiezan a abrir la ofensiva. Estoy de acuerdo, y eso a Villanova le hace mucho daño. Que diga a Gonzaga, perdón, a Villanova. A Gonzaga le hace muchísimo daño. Es que Villanova era de los favoritos, por eso me quedé en la mente esto. Y Villanova también tiene este gran problema de que se les lesiona previo a la entrada el Gillespie, ¿no? Que sin duda, bueno, pues era el corazón y el gran movedor de esta escuadra, ¿no? Que fíjate que Michigan también tuvo el problema de uno de sus titulares lesionado, y esto exactamente.
Isaiah Livers, ajá.
Eso también les afecta, aunque reitero, UCLA les jugó una gran defensa. Tenemos un mexicano en el equipo. Eso también hay que destacarlo, digo, muchos dirán, ay, es pocho, sí, lo que ustedes digan, tiene pasaporte mexicano y es mexicano. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos es muy clara y dice que ciudadano mexicano es A, B, C o D, y si eres D, no importa, eres ciudadano mexicano, mi querido Flash.
Oye, sí, la verdad, en cuestión de Baylor, fíjate, regresan al Final Four por primera vez desde 1900 Carranza. La última vez que estuvieron en el Final Four fue hace 71 años. Estás hablando de cuando el torneo era muy distinto al que tenemos hoy.
Sí, de hecho, son de los primeros que juegan este torneo. Hay que recordar que el campeonato se funda en el 39, porque en el 38 nace el NIT, que de hecho es el torneo más añejo, el National Invitation Tournament, pero después ya toma, y de hecho el NIT hasta los 50s tenía más valor que el propio NCAA Championship. Hasta los 50s, cuando ya invitan a los mejores programas y hacen todo esto, pero, y bueno, pues el famoso mote de March Madness se lo pone el que es actualmente la voz oficial de los Raiders en radio, Brett Musburger.
Ok.
que él, fíjate, es un dato interesante. Él utilizó mucho cuando narraba en su inicio de carrera juegos de high school. Como él es de Minnesota, ahí se utiliza mucho esta frase de March Madness, porque en marzo es cuando el clima cambia radicalmente en esa zona de los Grandes Lagos. Okay. Entonces, había un equipo que estaba jugando muy bien en high school y decía, bueno, es que este equipo se comporta como la locura de marzo. Y se le quedó. Se le quedó el mote, y ya cuando empezó a narrar para la cadena oficial en los 80s de la el Gran Baile, él empezó a utilizar este mote y se quedó ya como... De hecho, es una marca registrada de la NCAA, el March Madness. O sea, si usted lo quiere utilizar, tiene que mocharse.
Así. Oye, otro detalle, fíjate que me llamó la atención de la Universidad de Baylor en este torneo, hablando del March Madness, ¿sí? ¿Sabes cuál es su diferencial de turnovers a favor?
Si no mal recuerdo, es como más 14.
¡No, hombre! ¡Más 40!
¡Wow! No, pues es altísimo.
Esto te empieza a... Pues vamos a decir que hacer creer la manera en la que están jugando a la ofensiva, y cuando generas tal cantidad de entregas de balón del contrario, estás hablando de una gran defensa. Entonces, híjole, va a ser un gran, gran encuentro si es que se consolida el Gonzaga en contra de Baylor. E insisto, si se da, voy Baylor. Y aunque no se deje, creo que Baylor va a ganarlo todo.
Pero esa es la llave, mi querido. Es Gonzaga y Baylor juegan la llave.
No. Es Tejanos. Es Baylor en contra de...
Ah, sí, tienes razón, perdón, tienes toda la razón. Sí, cierto, es Baylor-Houston y Gonzaga UCLA, tienes toda la razón. Sí, es que estaba viendo la llave de frente, pero no, son región oeste contra Midwest, algo así se llama la segunda región, y luego la otra es este contra el Mid-East, ¿no? Si no mal recuerdo.
¿Sí? Y hay que decirlo, nadie ha jugado el Final Four con una siembra tan baja, hablando de UCLA.
Sí, tienes toda la razón. Pero te digo que está en los momios con menos 2,000, bueno, más 2,500. O sea, usted le ha puesto un dolarito y se lleva una fortuna si es que llegan a ser campeones.
Sí, bueno, así que para que se den una idea, Gonzaga es favorito por 13 puntos y medio, o sea, por casi dos touchdowns.
Exacto, pero bueno, es básquetbol, estamos hablando de 7 canastas. Exacto. Es todavía peor. O bueno, si nos manejamos a la época actual, son 4 triples y 2 libres.
Ahora, hay que decir una cosa, ya lo comentaste, le juega una gran defensiva UCLA a Michigan, y hoy estaba escuchando que decía, no, bueno, es que no le podría ganar a Gonzaga a menos que Gonzaga les ayude. En el básquetbol no hay nada definido, y sobre todo cuando juegas una gran defensa siempre vas a tener oportunidad. No hay que irse por lo más vistoso, que es la ofensiva. Sí, es muy bonita.
Además, pero... Flash, si llegas o ese día no traes bien aceitada la muñeca, o se te cierra el aro.
Sí. O pasa de que en una de esas se te atonta el entrenador y no se le ocurre pedir un tiempo afuera, como le pasó a la Universidad de Memphis cuando traía a Jalen Rose. No sé si te acuerdas que les remontaron un juego que parecía que tenían ganado porque al coach nunca se le ocurrió pedir un tiempo afuera para cortarle el ritmo al otro equipo. Y bueno, se dio la catástrofe. Pero sí, en un juego de uno y fuera puede pasar cualquier cosa. No es como en la serie de 7, en donde sí, efectivamente el mejor equipo va a ganar.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, por eso el deporte es tan hermoso, porque cada uno tiene su toque y su esencia, ¿no? Y en el... A diferencia del fútbol americano, que es un deporte de mucho equipo, en el básquetbol sí efectivamente puedes tener un solo jugador un día de ensueño. Puedes andar con la puntería de Stephen Curry un día y te avientas 20 triples y ya hiciste 60 puntos en el juego.
¿Sí? O sea,
sé que en el college es muy complicado, pero ese es mi punto. Y otro, ¿te puedes meter con tus estrellas en problemas de faltas muy rápido?
Uh-huh.
Por situaciones de juego, ni siquiera porque uh-huh. te las provoquen o porque tú estés mal, por un rebote donde, no sé, hay muchísimas formas. Y en el colegial hay que recordar que son 5 faltas y adiós.
Uh-huh.
Ahí te encargo que en el primer medio, al minuto 10, tengas a cualquiera de tus estrellas con 3 faltas, como coach lo vas a sacar y lo vas a meter hasta el segundo medio. Es decir, ya no lo tuviste a ese rival 10 minutos en la duela.
Sí, fíjate que me recordaste la temporada en la que la Universidad fue Florida, porque aparte Florida le gana a Ohio State en fútbol americano y en básquetbol el mismo año. Florida traía a Joaquín Noah, que después fue centro poste de los Toros de Chicago.
Uh-huh. Y de lo, hijo de Yannick.
Ese hijo de Yannick Noah, el tenista, exactamente. Y del otro lado estaba Greg Oden, que fue un petardo en la NBA, pero fue un gran jugador en...
En colegial.
En colegial. Y sí,
sí, de hecho, me acuerdo de ese duelo en la NCAA, que a la postre Florida es el que termina de campeón.
Sí, 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 sí. Y bueno, muchas veces las faltas son las que terminan, y no es por... Ahora sí que muchas veces te gana el ímpetu. Sí, yo recuerdo, ¿sabes quién? También a Emeka Okafor, en algún momento en el March Madness, que de hecho lo terminan sacando por asuntos de faltas así de aguántame, 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 y en cuanto volvió a entrar, bueno, Connecticut se despegó y no miró atrás, pero sí era la parte central de la ofensiva y defensiva de Connecticut, y Connecticut la pasó difícil en cuanto él no estuvo. Entonces sí, tienes menos margen de maniobra con 5 faltas, y muchas veces el ímpetu, quieres dar de más y termina cobrando el ímpetu en cuestión de faltas, ¿sí? Son situaciones muy, muy distintas a las de un juego normal, lo que van a vivir estos chamacos en el Final Four. Entonces sí, una buena tarde de un jugador puede cambiar el destino de los equipos, o una mala tarde. También Corliss Williamson en su momento llega a una segunda final y es nulificado y terminan perdiendo el campeonato. Híjole, hay muchos asegúnes o muchas variantes, y yo siempre he dicho, cuando metes el factor humano en juego, la estadística se va al demonio, perdón.
Y tú ya diste tu pronóstico de favorito al equipo de Baylor. Yo doy de mi favorito a UCLA. ¡Viva México! ¡Jaime Jaques!
Te fuiste con la tradición.
Sí, sí, sí. Bueno, es que también hay que recordar que la última vez que hubo un mexicano en UCLA, también llegaron al Final Four, cuando Lorenzo Mata Real estuvo en ese equipo, ¿no? Que sí. No fue un buen desenlace, si no mal recuerdo.
Ajá.
Pero perdieron la final, si no mal recuerdo. Ganaron la semifinal y perdieron la final.
Ok, no recuerdo, fíjate, te voy a
hacer Yo tampoco. Ahí luego, si nuestros amigos ahí que nos escuchan nos pueden decir. Pero bueno, el chiste es que estaba un mexicano y otra vez voy con el mexicano. Y de la llave de... creo que va a ser UCLA Baylor la final.
Ok.
Tú ya dijiste Baylor Gonzaga.
Yo digo Baylor Gonzaga.
Bueno.
¿Sabes qué? Hay una cosa que también hay que comentarla. Fíjate que a mí me llama la atención, creo que todo esto viene generado por, entre otras franquicias, aquella legendaria de los Delfines de Miami del 72. Dígase, el único campeón invicto en la historia de la NFL. ¿Estarás de acuerdo que en el básquetbol profesional es imposible llegar invicto a la final y tener un campeón invicto? O sea, no, nunca va a pasar. Sería algo digno para Ripley. Son 82 juegos de temporada regular más playoff. y finales, estás hablando de un titipuchal, son más de 100 juegos. Pero en el caso de Gonzaga, bueno, llega invicto al Final Four. Y existe esta necedad, creo yo, de ver a ese equipo perfecto, ¿sí? Y yo siempre lo he dicho, la temporada perfecta se cumple todas las temporadas para un equipo, el equipo campeón. No importa si ganaste, no sé, en este caso, por decir 25 y perdiste 1 o 2. Si fuiste campeón, ¿qué importa? No importa si pasaste de panzazo como UCLA y terminas siendo campeón. Es la temporada perfecta, ¿sí? Y creo que este buscar tener este campeón invicto le puede terminar pasando la factura a Gonzaga. Es mucha presión. No sé qué opinas tú.
No, sí tienes razón. Mira, fíjate, ya aquí me metí rápido al dato. Ajá. Efectivamente perdieron la final contra los Gators de Florida. Fue en el 2006, si no mal recuerdo, la temporada 2005-2006. Uh-huh. Y la semifinal se la ganaron a LSU.
Ok.
Y Florida le ganó a George Mason.
Ok.
Además que ahora UCLA no llega como favorito. En ese entonces era el sembrado número 2 de su llave. De hecho, fíjate, okay, curiosamente en ese año ningún número 1 llegó a la final. Uh-huh. Quedaron eliminados. Ese año los sembrados número 1 eran Connecticut.
Ajá.
Villanova.
Ajá.
Memphis. Y Duke. O sea, 4 de los de sangre azul, nada más y nada menos.
No sé, pero ahorita voy a festejar que eliminaron a Duke. Aunque haya pasado hace más de 10 años.
Sí, mira, North Carolina no se metió ese año,
¿Qué fue? ¿2005?
2005-2006. O sea, se jugó en el 2006 el Final Four.
Ese, fíjate, lo que pasa es que Carolina del Norte venía de ganar 2 años antes de la mano de Roy Williams, que sigue siendo el coach, pero traía una generación con Rashad McCants, Raymond Felton.
Sí, sí, me acuerdo de esa.
May era el otro, que era el delantero de poder, y que ninguno de ellos la hizo en la NBA, pero en cuestión colegial era un gran equipo.
De hecho, Ray Felton por ahí sigue regado en la NBA, pero de suplente, ¿no?
Sí, y de hecho, si no mal recuerdo, creo que Rashad McCants jugó, si fue él, no recuerdo si fue él o fue uno de ellos. Terminó jugando en la liga profesional de Ice Cube, que era de 3 contra 3.
Ok.
Él jugó, bueno, uno de ellos, de estos de Carolina del Norte, jugó en esa liga. Y sí, o sea, ya la verdad, estabas hablando de jugadores que ya habían pasado su mejor momento en la NBA, ¿no? Pero sí, Felton hace poco por ahí andaba en la NBA, no recuerdo si en este momento está en el roster activo de algún equipo, pero si es el caso, yo te aseguro que ya es como la banca de la banca.
Pues sí, ahí está mi querido Flash. Pues ya nos vamos, mi querido Flash, se nos acabó el 20. Como siempre, un verdadero placer platicar de baloncesto contigo. Y entonces tú vas con los Osos de Baylor, yo voy con los Bruins de UCLA. Curiosamente, ambos Osos.
Sí. Oye, nada más mencionar, creo que vale la pena comentar el detalle. Zion Williamson, 39 puntos, 10 rebotes el otro día en contra de Denver. Una gran actuación, su puntaje más alto. Qué gran jugador es, ¿eh? Es un espécimen físico, pero qué fino es a la hora de dejar el balón si es que de esta manera se le requiere. No es un jugador que se base solo en fuerza. También tiene esa fineza.
O sea, no es un LeBron James, para que hagamos entender. Sí tiene un tiro libre, más bien un tiro de distancia muy, muy bueno. Y me parece que es mucho más parecido al cartero Malone que a lo que lo comparan con LeBron James.
Sí, 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 sí. Y la verdad, híjole, es que es impresionante el físico que tiene ese chamaco, ¿eh? Y no sé si tuviste la oportunidad de ver el juego, los highlights. Híjole, es una amenaza, y la manera en la que sabe ocupar su cuerpo para abrirse espacio es de llamar la atención. En cuanto te mete el hombro, ya te fastidió.
Sí, pero te digo, es muy parecido a Karl Malone. De hecho, cuando ataca el aro, lo hace muy similar a Karl Malone en esa diagonal explosiva agresiva para hacer el mate, como dicen en algunos lados del mundo, aquí decimos la clavada, pero sí lo deja, pero también cuando es necesario tirar de media o de larga distancia lo hace muy bien.
Sí, oye, se fue 16 de 19 en ese juego, desde el campo, entonces fue, te habla de la efectividad, y es una estrella en ascenso, pues, creo que nos falta ver lo mejor de él, pero échenle un ojo a Zion Williamson cuando puedan.
Pues ya estaremos muy pendientes, mi querido Flash. Redes sociales para toda la gente.
Arroba Flash Johnston, ahí ando asustando gente en Twitter y en Instagram.
Bueno, la mía es arroba Rigo Plasencia. Recuerde, de lunes a viernes hablamos de deporte, los sábados hablamos de otros temas como es cómics, música, películas y entre otras situaciones. Gracias, hasta la próxima.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, arroba Rigo Plasencia, arroba Flash Johnston, arroba Dante Lascano.